todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, y la, ra, y ra, y ra.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes o buenos días. ¿Qué sé yo? Bienvenidos al día de las trabajadoras y los trabajadores, este primero de mayo. Nosotros, bueno, haciéndole honor, rindiéndole honor al Día de Trabajadoras y Trabajadores. Oscar, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, buen mediodía a la audiencia. Bueno, sí, ahí estamos, aquí estamos, en un primero de mayo muy particular. Ya el año pasado, el primero de mayo, pasó como si nada,
sí,
honestamente.
Es verdad.
Estábamos recién tratando de acomodar el cuerpo y la cabeza a lo que es esta situación. Y este año que nos lleva un poco complicados porque hay rebrotes por todos lados. Hay un aumento de casos importantes, lo venimos diciendo cada vez que hacemos el programa, Dani. La preocupación no cesa por los datos y por la perspectiva, pero bueno, aquí estamos. Feliz día a todas y todos los trabajadores que están de alguna manera adaptando su trabajo a estos tiempos que nos tocan vivir.
Y feliz día a aquellos trabajadores que por el albergue de la circunstancia no pueden ejercer como tal, ¿no? También.
Lamentablemente a todos aquellos que han perdido su fuente de trabajo y inclusive hasta la posibilidad hasta de buscar trabajo. Realmente la situación es muy compleja. No sé si todas y todos estamos tomando conciencia de la gravedad de la situación, pero me parece que, bueno, todo el contexto social, económico y obviamente esto no escapa a lo laboral, está dando cuenta de que esto es un fenómeno inaudito en la historia,
sí, claro,
de la humanidad,
por supuesto,
¿no? Así que,
bueno. Pero bueno, ánimo, porque muchas veces uno cuando le ha tocado la mala suerte de no contar con trabajo, siente que estos días no le pertenecen. Les pertenecen y vaya de qué manera.
Sí, señor.
Porque son los que más la están peleando para recuperar lo que alguna vez se perdió. Feliz día para ellos también.
Es tal cual. Y como hemos hecho, más allá de que la educación está poniéndose al hombro gran parte del esfuerzo, por eso saludamos especialmente a las y los profesores, maestras, maestros, que en la escuela dejan todo esta vuelta, llevando una presencialidad complicada, en algunos lugares suspendida, porque
sí,
hay burbujas cerradas, porque hay colegios cerrados, porque hay poblaciones que están suspendidas en el momento de un brote, como es el caso de, bueno, San Carlos Mina, mi pueblo, está hasta el día de ayer estuvo.
Ah,
esperemos que pase el lunes, pero
sí, o como ocurrió en San Javier.
Como ocurrió en San Javier, bueno, hay un PROA de San Pedro en el departamento San Alberto que también cerró todo. Bueno, hay casos varios que dan cuenta de esta presencialidad suspendida focalizadamente, ¿no?
Bien.
Que se da en los hechos, por más que no se declare. Y además, quiero decirte, ya antes que pasemos a presentar el programa, de que los trabajadores de la salud llevan gran parte de este peso encima. Los hemos reconocido especialmente también desde
Bien.
El sindicato, y ayer viernes hicimos un acto allí con los trabajadores de la salud de nuestro centro de salud, con algunos representantes gremiales también de la salud, a quienes le entregamos reconocimiento y lo hicimos llegar y lo hacemos llegar a todas y todos los trabajadores de la salud en general.
Muy bien.
Este, queridos compañeros, a no dudarlo, es el proyecto de los docentes para los docentes.
Juan Montserrat.
Pero nosotros tenemos que tener mucha claridad de lo que vamos a hacer. Tenemos que cuidar la infancia, tenemos que cuidar los pibes, tenemos que cuidar la escuela.
Secretario General de UPC.
Porque ahí está el germen de la protección del sistema republicano y democrático. Queridos compañeros, esta organización está de pie.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, vamos a hacer un paneo de lo que tenemos hoy, que no es poco, es bastante. Por supuesto que vamos a estar ocupándonos del tema de los trabajadores, pero también hay otras cuestiones, Oscar.
Es tal cual. Ha habido novedades, venimos tratándolo, y la semana pasada Zuli nos adelantaba que el lunes, martes, había reuniones muy especiales con integrantes del Ministerio de Educación y de la parte de Recursos Humanos, porque las dispensas estaban siendo tema de bueno, de disputa, si se quiere, o de discusión, porque había grises. La Nación había emitido disposiciones al respecto de, sobre todo, el regreso de aquellos que ya están vacunados,
sí,
de la autorización de las dispensas. Córdoba todavía no adecuaba disposiciones al respecto, y cuando lo hizo había muchas dudas, por lo cual el sindicato, bueno, obviamente puso las comunicaciones en marcha con el Ministerio para limar algunas diferencias que había, que eran importantes. Se lograron limar esas diferencias, y vamos a hablar un poquito con Roberto Cristalli, que es nuestro secretario de Organización, para que, bueno, nos explique un poquito cómo son esos puntos que se pusieron de acuerdo.
Bien, también vamos a estar, bueno, lo decíamos, el tema del Día de los Trabajadores, y vamos a seguir repasando estas ideas maestras que nos deparan sorpresas semana a semana, ¿no, Oscar?
Sí, hubo mucha experiencia, mucha intención de adecuar, como decía al principio, ¿no?, la cabeza y el cuerpo a lo que era la no presencialidad, y en ese sentido hubo muchos proyectos que tuvieron, que el sindicato sobre todo reconoció, pero que tuvieron una puesta en escena muy importante en lo que era la educación en la provincia de Córdoba, en cada uno de sus territorios. Y en el caso de hoy, y como dijimos la semana pasada, vamos a empezar a poner un poco más de poesía, y vamos a ir teniendo mucho más en cuenta lo que es la poesía en la educación, en nuestro programa. Hay una experiencia que vamos a reconocer y a conocer, que es Poesía en Emergencia, del IPEM 276, doctor Ricardo Colochini, de Marco Juárez. Vamos a hablar con una de las docentes responsables, María Eugenia Tesio, y nos va a contar cómo hicieron y qué hicieron en ese colegio con esta experiencia.
Muy bien.
UEPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, uno de los temas que anticipaba Oscar hace un ratito nada más, el tema de las dispensas. Tras gestiones realizadas por UEPC ante las autoridades del Ministerio de Educación, la Secretaría de Capital Humano de la provincia, se establecieron algunos acuerdos en torno a las dispensas laborales. Había algunos ruidos allí en las últimas semanas, y por supuesto los ruidos se potencian a medida que van aislándose mayor cantidad de burbujas, que se van generando inconvenientes producto de la pandemia en las escuelas. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Bueno, contanos un poquito a qué acuerdos se ha arribado con la gente de Capital Humano y el Ministerio.
La verdad que en principio decir que han sido dos semanas muy intensas de reuniones y de negociaciones, que finalmente creo que el día de ayer viernes se ha terminado de redondear, y el saldo es muy positivo de las negociaciones que venimos llevando adelante. Ustedes marcaban muy bien la cuestión de las dispensas. Nosotros veníamos reclamando, atento a que la carga se iba a cerrar y que había muchísimas dispensas que no estaban resueltas, no estaban ni rechazadas ni anuladas, pero tampoco estaban autorizadas. Por lo tanto, había un sinnúmero de compañeros suplentes de las dispensas que están trabajando en la presencialidad que no, evidentemente, no van a poder cobrar su salario porque no estaba cargado sumado. En esto, la Secretaría de Capital de la Gobernación, a través de Capital Humano y del Ministerio de Educación, emitieron una resolución el día 19 de abril, la 181, que en realidad modifica la 48, que era anterior, donde introduce algunos cambios en el procedimiento, pero también introduce un párrafo en el anexo que establecía que aquellos docentes cuyas dispensas fueron rechazadas se les iba a descontar los haberes por el periodo de haber estado en la dispensa. Bueno, eso fue un detonante muy fuerte, y finalmente arribamos a cuestiones muy, muy valorables. La primera es que el concepto de que el docente que ha trabajado, independientemente de si la dispensa es aprobada o no, tiene que cobrar.
Bien.
Eso quedó totalmente ratificado por ese periodo.
Bien.
Y nosotros también le hemos pedido en esa situación de que hagan un corte, de manera que se puedan resolver e identificar cuáles eran las causales. El Ministerio de Educación hizo, a través del Recurso Humano, hicieron un detalle muy minucioso de cuáles eran las situaciones, determinaron cuáles eran las causales y evidentemente emitieron una baja o nulidad en aquellas dispensas que al 23 de abril no estaban resueltas por distintas causas, o porque la dirección de la escuela no había tomado conocimiento, no había registrado que tomó conocimiento de la solicitud de la dispensa, o bien porque el docente que solicitó la dispensa no hizo el trámite la vía o la vía correspondiente, que era por el ciudadano digital a través de empleado digital, y la habían hecho por trámites comunes para todos, por multinota, sí, o bien no habían terminado de incorporar la documentación correspondiente.
Pero a ver, Roberto, algo que es importante que quede claro. Por más que haya sido anulada, por más que haya sido rechazada en su momento, la dispensa se cobra de todas maneras.
El docente, termino de
la idea. Sí, dale.
La dispensa. Anularon las dispensas, todas las dispensas, y en el recurso humano iba a notificar a través del CIDE a cada uno de los interesados la resolución de que se anuló la dispensa y lo inste a que en el término de 72 horas presente nuevamente toda la documentación que falta o haga la dispensa como corresponde según el procedimiento de la 181.
Bien.
Primer punto. Al docente que solicitó la dispensa y se la rechazaron, ese docente queda a disposición de la escuela, y si considera que su causal está para estar dentro del marco de las dispensas, debe iniciar un recurso de reconciliación y presentar la documentación correspondiente. El docente que fue suplente de la dispensa,
sí,
cualquiera sea la causal, rechazada o no, cobra.
Perfecto.
Va a cobrar sí o sí.
Bien, perfecto.
La otra cuestión importante es que por el periodo de la solicitud y la dispensa, si la dispensa fue rechazada o anulada, al docente no se le va a descontar ese periodo, porque se entiende que el docente no es que dejó de trabajar, sino que pasó a trabajar en la virtualidad.
Bien.
Atento a eso, solamente se le puede llegar a descontar si es que la dirección de la escuela informa a Capital Humano que ese docente solicitó la dispensa, no presentó la documentación, pero tampoco cumplió con los requerimientos que tenía la dirección de la escuela para trabajar.
Ahí va, ahí queda claro. Es decir, solamente en ese último punto que vos acabas de establecer.
No. Exactamente. En el caso de que la dirección de la escuela diga, no, este docente solicitó la dispensa, pero se desconectó, nunca más trabajó con la escuela, no cumplió con las tareas que debía realizar virtualmente o apoyando al suplente de la presencialidad o a las tareas que la dirección de la escuela
claro,
había determinado en su momento.
Cualquier otra situación que sea por una cuestión de, llamémosle, disputa administrativa, anulación, rechazo, lo que sea, queda en suspenso la cuestión administrativa hasta que se resuelva, pero se cobra igual.
Exactamente.
Bien,
exactamente.
Está bien. Bárbaro. Bueno, ¿cómo cobran las...?
Agrego una cuestión, porque en el tema de las dispensas que intimaron a que los docentes que le anularon la dispensa debían presentar con el orden instructivo y tenían 72 horas,
sí,
aclaramos que hay inconvenientes en aquellos docentes, que son muchísimos, en realidad muchos, los que tienen más de un rol, hay inconvenientes en la plataforma. Por lo tanto, ayer a última hora nos informaron desde la plataforma digital de que había cuenta de que el problema no es de que el docente no quiere presentar o hacer el trámite, sino que está la plataforma trabada. Esa comunicación o esa intimación, el lapso de las 72 horas va a correr a partir de que el docente pueda realmente registrar la dispensa, la solicitud de la dispensa, incorporando la documentación correspondiente.
Está bien, está bien. ¿Cómo lo cobran? ¿Cómo se cobran los suplentes, sobre todo, las dispensas que
nosotros
trabajan?
Nosotros hemos solicitado una planilla adicional que ya está garantizada, no sabemos la fecha. Normalmente las planillas adicionales suelen ser alrededor del 15, más o menos, 16, 17 del mes posterior, pero los suplentes que trabajaron y todos aquellos que trabajaron en relación de la dependencia y no pudieron cobrar porque sus MAU no fueron cargados, van a cobrar en planilla adicional.
Está bien. Recién hablaste de aquellos que tienen la posibilidad de un recurso de reconsideración cuando han sufrido un rechazo de dispensa. ¿Cómo se procesa eso? ¿O qué tienen que hacer mientras tanto?
Están a disposición de la dirección de la escuela por si los convoca a trabajar en la presencialidad. Y en el lapso de ese tiempo ellos pueden iniciar un recurso de reconsideración que se tienen que comunicar con la Secretaría de Coordinación Gremial. Oscar Ruibal va a estar a cargo
Perfecto.
De eso, para trabajar con los abogados, hacer el recurso correspondiente, y el docente deberá incorporar la documentación que certifique o ratifique lo que él está solicitando.
Bien, o sea que se comuniquen con organización del gremio.
Exactamente.
Coordinación gremial
a través de la delegación, obviamente, si son del interior.
Y a través de la delegación de Zona del Interior. Bueno, ya en un ratito Oscar nos va a hacer un repaso, un punteo más detallado de los lugares más complicados y todo. ¿Cómo ves la cosa vos a nivel de las escuelas? Porque bueno, todo esto es el emergente de una situación que se está dando. Docentes que piden dispensa, burbuja, suplente, que burbujas se levantan, sí. Todo esto. ¿Cómo lo
creo
ves?
Creo que el panorama lo estamos viendo y ustedes lo relatan diariamente a través de los medios. Mm. La situación... creo que la falta de responsabilidad ciudadana que tenemos todos hace que los contagios sigan creciendo. Está claro que en los lugares donde ha habido restricciones se ha bajado el número de contagios considerablemente, por lo tanto, creo que cuando aparezca el frío se van a ir agrandando estas situaciones, se va a ir poniendo cada vez más complejo y esperemos que realmente el gobierno de la provincia de Córdoba tome nota de lo que está sucediendo y nosotros estamos solicitando desde hace ya bastante tiempo que la cuestión de la suspensión focalizada en aquellos lugares donde evidentemente los contagios están siendo mucho más altos de lo que establecen los 200 por 100.000 habitantes.
Claro, seguro. Oscar, Roberto, perdón, te mando un fuerte abrazo. Hoy entre organización y coordinación tengo una confusión tremenda.
Sí, por ahí se presta para la confusión.
Roberto, te mando un fuerte abrazo.
Sí, yo aprovecho también para hacer un saludo muy especial a nuestros compañeros docentes, el trabajador, a todos nuestros empleados y también a todos aquellos que trabajan en distintas áreas en nuestra provincia, en servicio, en producción, la distribución, los transportes, claro. Comunicación, y muy especial, como lo decía Oscar, para aquellos que están en la salud, que nos están dando un ejemplo de vida y de ciudadanía y de humanidad, ¿no? Porque atrás de cada respirador de cama hay una persona que está sufriendo y su familia también.
Gracias, Roberto. Roberto Cristale, sobre varias cuestiones.
Muchas gracias, son muy amables. Son 65 años de tocar cumbia, cuando nadie sabía y nos echaban de los lugares porque los ritmos que se bailaban en la época...
Lo que está llegando es la música a la tiza con la Delio Valdés, Calamari.
Cuando tenía 15 años, qué poder algún día en la Argentina tener un grupo de cumbia tropical... que tocara, que no necesitara comprar los discos de los grandes de Colombia, de los grandes de Cuba. Y ese sueño se me hizo posible en la Delio Valdés. Así que tengamos fe, si ellos pudieron, todos podemos. Del indio Calamari, que añora ver a su tierra porque su amor está allí. La cumbia es triste lamento del indio Calamari, que añora ver a su tierra porque su amor está allí.
Calamari,
¡fuerza! ¡Vamos!
Calamari, Calamari, Calamari.
Bravía tribu caribe, esta cumbia va para allí.
Calamari, 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 Calamari.
La rueda de la cumbiamba está girando para ti. Coquito pasa el tambor. El primer cumbiero argentino está acá y se llama Coco Barcaja. con esa palma. ¿Qué puedo decir? La mejor orquesta del barrio, de la ciudad, de la Argentina, la mejor orquesta del mundo. Ustedes lo proclaman, ustedes lo dicen y ustedes compran el material de ellos para que ellos puedan seguir tocando y para que los demás grupos vean que no hace falta tener una disquera que los promueva o una línea musical comercial que los protege. Ellos solo llegaron acá, son los artesanos del ritmo. Y yo los bautizo, la orquesta espectáculo de Delio Valdés.
Excelente canción en este día de los trabajadores y las trabajadoras, la Delio Valdés, Calamari.
UPC, apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, atención, atención, ya comienzan las inscripciones. ¿Que ya llegamos a noviembre, Oscar? No, todavía no.
No, no, todavía no, no es ilusión. Va, no sé si es ilusión o qué, o fiasco de que ya termine el año. No, estamos entrando en mayo,
sí.
y bueno, ya es tiempo de pensar en los kits escolares para el 2022, porque así nos anticipamos y así lo venimos haciendo ya hace 4 años atrás. Este es el 5º año que vamos a entregar los kits escolares, así que, bueno, comienzan las inscripciones para los kits escolares desde hoy. Pero tenemos un audio. Tenemos al compañero Samataro que a la distancia nos ha dejado una invitación con su propia voz.
Bien.
Hola, compañeras y compañeros desde la Secretaría de Acción Social de Junta Ejecutiva de nuestro sindicato. Los estamos invitando a inscribirse a través de autogestión del afiliado para solicitar por 5º año consecutivo el kit escolar 2022. Desde hoy, 1 de mayo, hasta el 15 de agosto inclusive.
Bueno, entonces repetimos, desde 1 de mayo hasta el 15 de agosto.
15 de agosto inclusive, ahí está el tiempo y después, bueno, seguramente comienza todo el proceso de compra de los elementos y armado para que a principios del año siguiente se pueda entregar en tiempo y forma. Recordamos que es... Ya lo han hecho, quienes lo han hecho saben, no se dejen estar para último momento, entren en autogestión del afiliado y recuerden, hay un kit por cada ciclo.
Son 5, ¿no?
5 tipos de kits.
Igual que el año pasado.
Exactamente.
5 tipos. Muy bien. Bueno, en términos generales hablábamos recién con Roberto Cristalli del tema de la situación pandémica en las escuelas. La provincia de Córdoba ha decidido continuar con la presencialidad / virtualidad.
Ayer hubo una reunión entre el gobierno de Córdoba con varios de sus integrantes, el gobernador encabezando, la mesa de intendentes de toda la provincia, y seguramente con una gran variedad de situaciones se han decidido ciertas restricciones, agregando sobre todo tiempo a las restricciones nocturnas. Más de eso, se suspendieron eventos culturales y deportivos amateurs en el territorio. Pero, por ejemplo, la presencialidad escolar no fue modificada de ninguna manera.
Se mantiene como estaba.
Y como yo decía al principio, se está dando en los hechos esta suspensión focalizada. Yo, por darte un ejemplo, el PROA de San Pedro, 54 profes, 240 estudiantes, un PROA de los primeros que se abrieron, fue cerrado en su totalidad por casos de COVID y por contactos estrechos, así eso es en el departamento San Alberto. El día lunes último pasado en mi departamento, una escuela que alberga un anexo de secundaria del IPEM 109 de San Carlos Minas, una escuela primaria, las niñas de Ayohuma con su nivel inicial, todo suspendido y cerrado. Pero en este caso porque la escuela está en pésimas condiciones y tiene un albergue además que debería estar recibiendo a los chicos que viven en los alrededores, que van y se quedan toda la semana, que no está en condiciones para nada. Yo no me voy a poner a enumerar las situaciones ahora, pero desde el aseo y la seguridad en cuanto a instalaciones eléctricas, por ejemplo, es deplorable. Esto es casi histórico, se viene reclamando hace mucho. La comuna no se hace cargo, ya últimamente ni siquiera atiende los llamados, la jefa comunal. Entonces se pusieron de acuerdo entre los dirigentes del sindicato con las autoridades escolares y cerraron
directamente la escuela,
¿no?
Está bien.
Y San Carlos Minas, concretamente, decía al principio, el intendente tomó la decisión de dar asueto administrativo a las entidades públicas.
O sea,
públicas,
volver a fase 1, digamos.
Y prácticamente volver a fase 1. Si bien no hay un aislamiento total, pero sí la merma de la circulación es casi total porque no hay escuelas, las escuelas están suspendidas.
O sea, en ese marco también suspendieron la
escuela. Suspendieron la escuela porque el intendente sugirió, entre comillas, a los centros educativos, y como hay muchos casos que están tocando muy de cerca a los centros educativos, también suspendieron sus actividades en forma total. Así que, bueno, esto como por ejemplo, ¿no? En otros lugares ha sucedido y, me parece que un poco cabe la responsabilidad que tienen cada una de las gestiones territoriales en tomar este tipo de decisiones. Los números que estamos viendo a nivel nacional, a nivel global, ni que hablar, a nivel nacional, a nivel provincial, son preocupantes, porque si bien por allí pareciera que se ha amesetado el número de casos...
Es una meseta muy alta.
Es una meseta. Primero que es muy alta y además tiene relación directa con el número de testeos. También han bajado los números de testeos. Esto hace que los números de casos, por supuesto, den menos. Así que, bueno, no hay que relajarse. Y Roberto recién lo decía, nuestra responsabilidad colectiva es lo que tiene que ponerse allí al tope de la conciencia. Porque me parece que si no nos damos cuenta de que si no acatamos primero las disposiciones vigentes y si no llevamos al máximo esto de restringir la circulación, me parece que vamos a después a lamentar esto de que si bien puede haber camas para que los enfermos puedan ser atendidos, el hecho de que haya cada vez más vidas en juego, más muertes por día en las estadísticas, se está hablando a las claras de que estamos en un proceso muy, muy complicado y que, vuelvo a decir, lleva implicado la vida de las personas.
Sí,
no
sí,
es nada
y hay un sistema sanitario que está muy cansado, decir, porque, bueno, está bien, la gran mayoría de los profesionales de la salud están vacunados, pero eso no es un impedimento como para que se cansen, se agoten, porque son situaciones personales, como recién decía Roberto, muy complicadas las que les toca vivir a los profesionales de la salud, y llevan un año larguísimo ya en esta situación.
Sí, es verdad. Las camas por allí pueden estar, pero hace falta gente.
El recurso humano, ¿no?
El médico que o el sanitarista o el terapista, sobre todo terapistas.
Sí.
En terapia intensiva requiere una formación muy particular. No abundan y cuando un médico que lleva adelante esa tarea se enferma o no puede ir y esa cama no sirve, digamos.
Claro,
es como
exacto,
que no está.
Es así.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, el tema de lo que surge de las ideas maestras, ¿qué es poesía en emergencia? La invitación de poesía en emergencia son micros en una radio local, estamos hablando de Marco Juárez, en la voz de los propios alumnos y alumnas. A esa idea se sumó la de darle voz a las propias ficciones, es decir, generan las ficciones y le ponen la voz y sale por la radio. Recuperar la importancia de los recuerdos de la mano de los narradores más auténticos, que son los jóvenes, chicos y chicas, sus mamás, sus papás, sus familias, la escuela, es decir, todos juntos, de eso se trata. Pero bueno, nos va a tirar más detalles María Eugenia Tesio, que es docente del IPEM 276, doctor Ricardo Colochini de Marco Juárez. ¿Cómo estás, María Eugenia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Muchas gracias por la convocatoria.
Bueno.
Ahí te quiero hacer una salvedad. Soy del departamento Marco Juárez,
sí.
Pero estamos en un pueblo que se llama Cruz Alta.
Ah, en Cruz Alta. Esto ocurre...
Está dentro del departamento Marco Juárez, pero sí, sí, Cruz Alta, claro. En un pueblo de 7.500 habitantes que es Cruz Alta.
Claro, ¿dónde?
Ahí muy cerquita de Marco Juan.
Mientras más chico, más significación cobra esta, porque más en carne viva están los recuerdos y más fácil de compartirlos porque todos se conocen, ¿verdad?
Obviamente, por eso digo, la magnitud después de la cantidad de habitantes y todo hace que sea más significativo también.
Bueno, contanos un poquito de esta poesía en emergencia. ¿Cómo lo armaron? ¿Cómo se les ocurrió?
¿Cómo? Te cuento que, bueno, es el tema de ser promotores de lectura en el 276, que es una escuela pública en el secundario de Cruz Alta, surge hace unos 7 años. Uh-huh. Y tuvimos que reinventarnos en el 2020. Digo reinventarnos porque la idea siempre fue llamar la atención a través de algo que poníamos frente a los ojos. De un espectador que pasaba por la calle y se encontraba con un cartel o con un afiche, bueno, tuvimos después, te puedo contar algunos proyectos que llegaron y culminaron en esto que fue Poesía en Emergencia, que justamente en esa reinvención empezamos a trabajar desde la radio. Uh-huh. En vez de que nos vieran, nos tenían que escuchar. Y bueno, comenzamos con, siempre se trabaja a principio de año, es un trabajo que empieza en las aulas, que no es improvisado, que parte de lecturas. Y el año pasado nos sorprendió la pandemia y empezamos con lectura de escritores contemporáneos. Trabajamos siempre a raíz de algo que nos llega a la escuela. En este caso fue la agenda de lectura literaria del plan provincial. Los trabajitos de Tu Escuela en Casa también. A raíz de alguno de ellos surgió la temática. Empezamos a trabajar con autores y empezamos a darle forma a micros. Los chicos de más grande, los de quinto y sexto, elaboraban los micros. Y esto se salía una vez a la semana en una radio local, que es la 101.5, en un programa que se llama Alta Mañana, y que la conduce Ale Cavaglià, que es un locutor nacional. Entonces él le ponía voz al principio, él iba hilando los relatos de los chicos, porque bueno, como no teníamos conexión, nosotros mandábamos audios de WhatsApp y él los iba hilvanando. A través de su relato, nosotros le hacíamos el guión, él leía e hilvanaba los audios que mandábamos desde los hogares.
¿Eran ficciones ya, María Eugenia?
Al principio eran poesías.
Poesías.
Estamos trabajando sobre relatos de poesías, después nos sumamos, empezamos a sumar voces de abuelos, se sumó la familia, se creó un vínculo con la familia, porque empezamos a trabajar con abuelas cuentacuentos y empezaron a surgir historias de hogares. Entonces este año tal vez el trabajo en casa resultó que aparecieron otras voces y se generaron otros vínculos. Y en este caso fue con los hogares. Empezaron a surgir voces de mamás, de papás que nos contaban historias y los chicos grababan y le ponían música detrás. Y bueno, en esas voces nos contaban cómo había sido su infancia, cuáles eran sus juegos. Empezamos a compartirlos en la radio y empezamos a pedir a través de las páginas que se sume la comunidad con más relatos.
Qué bueno, eso es una manera de reconstruir la historia del pueblo también, porque empieza esas historias, viste que determinadas historias que son reales con el paso del tiempo suenan casi fantásticas, suenan casi como si fuera una ficción, sobre todo en las voces de los más grandes, de abuelos y de abuelas, que por ahí también le ponen algún condimento especial, su propia interpretación o condimento, y son muy, muy atractivas, ¿no?
Sí, empiezan a circular. Por ejemplo, bueno, fue muy llamativo lo del juego limpio, que empezaron a circular relatos sobre el fútbol.
Ah, mira.
Sobre, sí, el juego de la pelota y cómo eran otros tiempos. Ajá. Entonces los abuelos empezaron a contarles que se juega con pelota de trapo, bueno, es uno de tantos ejemplos, ¿no es cierto? Pero empezaron a hilvanar el tema de cómo se jugaba en otras épocas y cómo se conseguían los juegos, y así surgió también después la historia del barrilete de una niña, que ahora es abuela de otra de nuestras alumnas, bueno, hilvanando un poquito, dándole importancia a la voz de los más grandes, sumando un poquito el vínculo de la escuela con la familia, con los hogares. En eso creo que fue lo más significativo, en convertirse los chicos en constructores, ¿no es cierto?, de un proyecto.
¿Y esto siguieron siendo micros en este programa al que me referías al comienzo?
Siguieron siendo micros que salían una vez por semana, primero a la mañana, después a la tarde, y después se subían a las páginas que tiene la escuela, Nosotros tenemos una página de poesía que se llama Más Poesía Por Favor, y a la página institucional de la escuela y al blog, que es IPEN 276, doctor Ricardo Luis Colochini, y desde allí empezaban a conseguir más adhesión, y no es cierto, y más gente que se sumaba con sus relatos.
Qué bueno.
A las mañanas de radio.
¿Qué notaste, qué notaron vos y tus compañeras? ¿Qué notaron? Que aparte de que debe haber sido sumamente entretenido, ¿no?, el pueblo y hasta polémico y muy comentado, me imagino lo que habrá sido lo del fútbol, con juego limpio y todo eso. Pero, ¿qué notaron que pasó en los chicos, qué pasó en las familias? Porque desde ya se involucraron, por lo que me contás.
Sí, yo creo que tiene que ver un poco con la trayectoria de este proyecto, que es promocionar la lectura. Lo que, en realidad, fuimos notando es que los mismos jóvenes se van construyendo año a año, ellos mismos van construyendo su propio aprendizaje, en este caso formativamente van aprendiendo cosas que se van sumando, y van sumando así a sus familias, y pueden transmitirlo en la comunidad, pueden lograr ocupar un lugar en esa comunidad, mostrar la escuela, mostrarse ellos, abrirse. Y también, bueno, es importante el trabajo desde el colectivo docente, ¿no es cierto?, porque muchas asignaturas se unen después y participan de esta elaboración de los proyectos que se hacen año a año. Siempre son distintas las asignaturas porque siempre tiene que ver con la temática, pero también los mismos jóvenes y la misma localidad ve cómo la escuela trabaja en conjunto, cómo se hace, más allá de ser desde una manera colaborativa, ya desde un colectivo, o sea, teniendo un mismo horizonte, teniendo los mismos objetivos, ¿no es cierto?, siempre pensando en esto de que demostrarle al chico que puede, y que la escuela también puede, ayudarlos. El año pasado fue un año muy duro para todos, porque nuestra población, nuestros alumnos no tienen todos teléfonos,
claro.
No teníamos manera a veces de estar conectados, entonces a veces se grababa un audio y el papá nos enviaba el audio cuando llegaba al lugar de trabajo.
Claro.
Eso por ahí valía el doble, el sacrificio de la familia para hacernos llegar las cosas era terrible. A veces en las entregas de las bolsas del PAICOR nos acercaban escritos que otro alumno después le daba voz cuando elaboraba el programa. Bueno, todo un trabajo comunitario y colectivo y de aprendizaje también que tiene que ver con lo que se vivió el año pasado.
Está bien.
Que fue la pandemia en sí.
María Eugenia, bueno, interesantísimo lo que nos contás, lo que nos planteás. Felicitaciones para vos y para los chicos. ¿Continúa esto? Ahora han vuelto con, bueno, presencialidad acotada, pero han vuelto. Digo, ¿continúa el proyecto? Pues sigue en emergencia, se ha transformado en otra cosa, mutado en otra cosa.
Claro,
¿Cómo está eso?
Los proyectos van mutando. Empezamos en 2014 con un proyecto de cartelería gigante que se colgó en el pueblo.
Sí.
Siempre la idea es llamar la atención.
Está bien.
Entonces, al año siguiente lo que se hizo es pintar las ondas peatonales con frases, siempre de algún escritor, de algún autor. Se trabaja el autor desde el principio de año. El año 2017, por ejemplo, se trabajó con campaña política, pero de poesía.
Ah, mira.
Hicieron pósters de poesía, ¿viste? Fue un año electoral, así que se colgaron en todo el pueblo 1000 pósters que invitaban a leer poesía sobre los pósters de los políticos.
Ajá.
Ese año, o sea que siempre se usa la impronta de algo
que esté pasando,
ocurriendo en el momento. Por eso, poesía en emergencia fue la respuesta a algo que ocurrió. El año anterior se había trabajado con tango.
Tango.
Fue la verdad, también alucinante la propuesta. Entonces siempre vamos cambiando y eso hace que siempre ellos sientan que están construyendo algo nuevo. Y este año, bueno, está en proceso, porque siempre se lanza más o menos en septiembre. El año pasado fue un año atípico porque comenzamos, nos unía, la poesía nos unía, así que comenzamos mucho antes.
Claro.
En abril ya teníamos algunos micros al aire.
Está bien.
Era también como una continuidad de ese trabajito de poesía que te cuento que habíamos hecho con cartelería.
Está bien.
Entonces,
ya tenían una base.
Un poquito una continuidad, teníamos una base.
Claro.
Y empezamos a trabajar con eso y también fue un elemento de unión. Nos mantuvo unidos en los momentos en que estábamos cada uno en su casa.
Bien. Y este año, bueno, están en proceso.
Está en proceso.
María,
va a ser completamente distinto a lo de los años anteriores, como siempre.
María Eugenia, felicitaciones y saludo a toda la comunidad de Cruz Alta y particularmente del IPM.
Muy bien, sí.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la convocatoria. Muchísimas gracias por este espacio.
Bien.
Porque así justamente como podemos mostrar lo que hacen los chicos, en este caso lo que hacen los docentes y bueno, y también lo que la familia está haciendo, que creo que un factor muy importante en la pandemia y a considerar en las escuelas es el trabajo también que desde la casa hacen las familias.
Está bien. María Eugenia Tessio, docente del IPEM 276, doctor Ricardo Colochini de Cruz Alta en el departamento Marcos Juárez.
Chacarera del olvidado.
Lo que está llegando ahora es la música con Mercedes Sosa, El Olvidado.
De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá, duende, ojalá, duende Garnica. Iba fue cincho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. No soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
¡Oh! ¡Eso, Colacho! ¡Vamos!
Salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago.
Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto.
Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
Clásico, Mercedes Sosa, El Olvidado.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, atención, atención, algunas informaciones breves, interesantes. Convocatoria para cargos interinos y suplentes de nivel inicial y primaria. A ver.
Bueno, sí, la semana pasada anticipamos algo. Hay una convocatoria, concurso de títulos y antecedentes para la cobertura de cargos de inspectores técnicos seccionales de nivel inicial y primario. Uh-huh. Es cerrado por región escolar esta convocatoria. La resolución es la 0028/21 de las Direcciones Generales de Educación Inicial y Dirección General de Educación Primaria. Y la semana pasada, el sábado pasado, manifestábamos nuestro desacuerdo con
así
la misma.
Es.
¿Por qué? Lo va a resumir mejor nuestra compañera Estela Fauda en un audio que
a ver
que
qué
nos
dice
hizo
Estela.
Con respecto a la convocatoria para cubrir cargos interinos y suplentes de inspectores técnicos seccionales de nivel inicial y primario, desde UPC decimos que el procedimiento que establecieron no se condice con el decreto 1098 que está en vigencia y que es el utilizado por los demás niveles y modalidades que sí lo están respetando. que una norma menor como una resolución que emana de las direcciones de nivel no puede ser superior al mismo. Que dichas resoluciones, que son tres hasta el momento, que fueron rectificando sobre la marcha, llevan mucha confusión a los compañeros y compañeros. Que ninguna de estas resoluciones establecen cómo será la selección de los aspirantes a cubrir dichos cargos, cuya responsabilidad estará en manos de dos representantes del Poder Ejecutivo. Consideramos que es un concurso de antecedentes y oposición encubierto, sin atender a lo que dice la ley de concurso que tanto nos costó conseguir y sin poner en marcha los mecanismos estatutarios previos, como por ejemplo los traslados. Lamentamos profundamente esta decisión arbitraria de las direcciones de nivel y del Ministerio de Educación, que echa por tierra años de trabajo para llegar a consensos que denoten transparencia y confianza como se merecen todos los compañeros y compañeras docentes de la provincia.
Bueno, ahí estaba entonces la explicación, las razones del rechazo o la oposición de parte de UPC que nos daba Estela Fauda, secretaria de nivel inicial y primario. Bueno, se viene un nuevo encuentro. Los otros días estábamos hablando con la gente del ICIEC acerca de estos encuentros entre docentes, experiencias escolares en clave pedagógico institucional. Se viene otro.
Exactamente. Bueno, la última experiencia con nuestra entrevistada de la semana pasada, Graciela Frigerio.
Así es.
Fue muy lindo. Y en este segundo encuentro, las y los invitamos a dialogar en torno a la forma escolar y las tensiones que se atraviesan, que la atraviesan, en el marco de las condiciones actuales de escolarización. Por supuesto, la pregunta de qué modo se puede fortalecer el trabajo escolar, las prácticas de enseñanza y el sostenimiento de las trayectorias escolares. Y en este sentido van a conversar Andrea Martino, Elisa Andrea González y Andrés Manara, con la coordinación, la moderación de Florencia Locurto, integrante de ICIEC. Será el jueves 6 de mayo, el próximo jueves a las 18 horas. Transmisión en vivo por Facebook y por el YouTube del Conectate UPC. Los invitamos y las invitamos a este nuevo encuentro entre docentes, experiencias escolares en clave pedagógico institucional. Imperdible.
Bien, 6 de mayo, 18 horas, se transmite en vivo por el Facebook y el YouTube Conectate UPC.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, les habíamos anticipado que íbamos a charlar con un referente sindical importante a nivel nacional a propósito del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Está en línea Sonia Aleso, que es la secretaria general de CETERA.
De CETERA, sí.
¿Cómo le va, Sonia? ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes, depende cómo lo quiere ver. ¿Cómo anda?
¿Cómo están?
Muy feliz día, ¿eh? Muy feliz día.
Gracias, gracias a todos y a todas.
Bueno, ¿qué significa para usted y para el cuerpo de trabajadoras y trabajadores en Argentina el Día del Trabajo y particularmente este Día del Trabajo?
Bueno, primero decir que el Día del Trabajador y de la Trabajadora es para nosotros un día de conmemoración a las luchas obreras a lo largo de toda la historia argentina, un movimiento obrero fuerte, un movimiento obrero combativo, y por el otro lado vamos a conmemorar este primero de mayo en un momento difícil para nuestro país, particularmente difícil también para las maestras, los maestros y las y los trabajadores en su conjunto, y por el otro lado nosotros este primero de mayo queremos homenajear a los trabajadores y trabajadoras de la salud en su día, que están poniendo el cuerpo en este momento tan, pero tan difícil que estamos atravesando y que nos están acompañando y colaborando con toda la sociedad en este difícil momento que está pasando el mundo y particularmente nuestro país. Este día nosotros les rendimos homenaje, vamos a hacer actividades en todo el país que tienen que ver con homenajearlos, con volver a brindar nuestro apoyo y el homenaje de las maestras y de los maestros de CETERA en cada una de las provincias, al esfuerzo, a cómo han puesto el cuerpo, cómo han sostenido estos dos años difíciles, 2020 y 2021, en el marco de la pandemia, y quizás ahora el momento más difícil que nos tocó atravesar desde que comenzó la pandemia en Argentina.
Los docentes y las docentes que se han tenido que reconfigurar en el 2020 y de apuro, sin tiempo, porque hubo que reconfigurarse a lo que es la virtualidad, y que en este 2021, de nuevo, reconfigurarse para una presencialidad en algunos casos y en otros no, y aquellos lugares donde, bueno, se ha interrumpido la presencialidad, de nuevo reconfigurarse, y los otros que están alertas, si es que duro también, ¿no?
Sí, es duro para todos,
sí,
los
claro.
trabajadores y las trabajadoras. En realidad, para ninguno ha sido fácil, han sido fáciles estos 2 años, y bueno, para nosotros, y nosotros en particular, también un momento difícil, por un lado tratando de trabajar a distancia, en la virtualidad, en el 2020, haciendo duplicación de jornada laboral, y en muchos casos hasta triplicación, poniendo de nuestros bolsillos para sostener conectividad, computadoras, dispositivos, y en el año 2021 también volviendo a la presencialidad, y ahora en un momento crítico, ¿no? En un momento donde estamos teniendo un fuerte crecimiento de casos en muchas provincias argentinas, en muchas regiones argentinas, y con la particularidad de que esta cepa está afectando a jóvenes, a niños y a niñas, algo que no había sucedido el año pasado, no en esta dimensión, así que con muchísima preocupación y mucho compromiso.
Bien. Sonia, ¿cómo esto va a pasar? Más temprano que tarde, va a pasar. ¿Cómo imagina el mundo del trabajo cuando esto pase, teniendo en cuenta que también se ha visto atravesado por las nuevas tecnologías, que han dado soluciones en muchos casos? Bueno, hablamos de la educación, la virtualidad ha permitido que se mantenga la educación durante un año, pero ¿cómo imagina, no particularmente en el tema de las escuelas, porque la presencialidad es irreemplazable y ha quedado absolutamente demostrado, pero digo, en general en el mundo del trabajo, imagina que puede haber cambios, que habrá que pararse de otra manera frente al mundo del trabajo?
Ya veníamos viendo cambios en el mundo del trabajo, y la pandemia ha acelerado los cambios en el mundo del trabajo. Por un lado, estamos teniendo en el mundo una altísima desocupación, unas nuevas formas de trabajo vinculadas al teletrabajo, una preocupación en el mundo por lo que están haciendo las plataformas privadas en el mundo del trabajo. Y en ese sentido, estas plataformas, incluyendo muchas de ellas, son además, los dueños son dueños de grandes multinacionales de la comunicación, con lo cual se altera totalmente el mundo del trabajo, así que hay que repensar varias cosas. Primero, la jornada laboral. Segundo, generar plataformas públicas para que no sean tecnologías de las multinacionales las que nos impongan las condiciones y las formas del trabajo. Y por el otro lado, me parece que defender las condiciones y los puestos de trabajo en todos los trabajos y en cada uno de los sectores.
Está bien. Es decir, un nuevo mundo del trabajo. Y el tema de la sindicalización, ¿cómo lo ve a futuro? No sé si en el inmediato, después de la pandemia, pero a futuro.
Mira, el tema de la sindicalización es un tema complejo hoy en el mundo. Yo creo que este tema está en discusión, e incluso creo que en el mundo va a aumentar. Argentina debe ser uno de los países, es en realidad uno de los países con más alta tasa de sindicalización en América Latina e incluso en el mundo. Pero lo que estamos viendo en los países europeos, que había descendido mucho, y en Estados Unidos había descendido mucho la sindicalización, lo que están haciendo las corporaciones, las grandes corporaciones, esta diferencia abismal entre ricos y pobres que denunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el discurso del Estado de la Unión del otro día, que realmente llamó a los trabajadores a sindicalizarse, tiene que ver con una nueva etapa donde nosotros lo estamos viendo también en Europa, un fuerte crecimiento de los sindicatos, de la lucha sindical y también de la sindicalización, fundamentalmente para hacer frente a estos monstruos corporativos que hoy no son dueños de un país o de una región, sino que son prácticamente más fuertes que estados nacionales, ¿no?
Claro. No la distraemos más. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Y bueno, de nuevo, reiteramos la felicitación y el saludo para usted particularmente y para todos en este Día de Trabajadoras y Trabajadores, ¿eh?
Gracias, un abrazo gigante a ustedes y a todos las y los docentes de la UPC, un gran abrazo en su día.
Sonia Lezo, la titular de CETERA. Bueno, nos estamos yendo, Oscar, le agradecemos particularmente a Sonia Lezo.
Sí, pues, nos costó un poquito comunicarnos, pero está toda la gente, sobre todo de los estamentos sindicales y políticos a nivel nacional, están realmente atravesados por situaciones críticas, claro. Y bueno, tienen poco tiempo.
Exacto.
Así que bueno, nada, despedirnos una vez más, el saludo, el reconocimiento para todos, todas y todos los trabajadores de la educación, los de la salud, como dijo Sonia, y lo hemos dicho todo el tiempo, pero los de educación no le van en saga, ¿no? Yo quiero decir que en las escuelas, con presencialidad o sin presencialidad, han sido sostenidas por los docentes y las docentes que se han puesto al hombro esta ardua tarea de reconfigurar la educación en estos tiempos. Y bueno, si la incertidumbre es una característica esencial de estos tiempos, haber escuchado justamente al presidente de Estados Unidos a llamar a los trabajadores a sindicalizarse forma parte, nadie lo hubiese esperado. Pero bueno, así pasó y en esto estamos poniendo el cuerpo todos y todas. Así que felicitaciones. Bien. Y bueno, ahora...
Nos reencontramos la semana que viene, como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias.
A la semana que viene.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.